Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Iniciamos el rompecabezas. Lo de Copa Davis, lo de Garín contra el belga Berg. En fin, sigue siendo tema de discusión y será también asunto central en este rompecabezas. De inmediato, el salto al departamento de prensa. Ricardo Cuevas, las noticias de las 6 de la tarde. Y volvemos para conversar con los protagonistas de la noticia.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales para la renta. Ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual en los últimos 5 años. Con inversiones diversificadas y rentas protegidas de la inflación, son atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web independencia-medio-sa.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En La Serena y Coquimbo, 100.3.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Pasan las horas y la pasión va increyendo. Apasionadas discusiones, puntos de vista, posturas. Respecto a lo que ocurrió en Bélgica con nuestro equipo de Copa Davis, con el bochornoso incidente que marcó la eliminación y la descalificación de nuestro equipo en el match con los belgas después de lo que ocurrió entre Sisu Berg y Cristian Garín. Entonces, cuando hay tanta pasión, cuando hay tanto ardor, uno quiere buscar una palabra serena, con conocimiento, y estamos con un periodista que yo creo que es un top 3, por no decir es el más informado en materia de tenis en Chile, ha escrito libros, es un hombre ponderado, y a eso queremos recurrir para evitar caer en la cosa fanática del hincha, que siempre lo tenemos adentro, ¿no es verdad? Mario Cavala está en línea con nosotros. Gusto saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pedro? Un agrado conversar contigo nuevamente. Y bueno, nos toca en esta oportunidad hablar de esta situación poco grata, poco incómoda, cuando a uno le gustaría hablar precisamente de lo que pasa dentro de la cancha y no lo que sucede fuera de ella.
Esto es un hecho inusual. Es lo primero que llama la atención. Son muy pocos los casos y se apela a algunos ejemplos que son bien distintos a lo ocurrido con Sisu Berg y Garín.
Básicamente tiene varios ribetes. Primero, como que Chile en el tenis se caracteriza con casos bien inusuales. O sea, tenemos en la historia, revisamos un poco lo que ocurrió con el caso de los sillazos el año 2000, que es un ejemplo inédito, único. Por ahí me acuerdo una eliminatoria que fuimos sancionados con el estadio cuando al umpire le cayó un maní, me acuerdo, desde el público. También tuvimos un problema. Y ahora enfrentamos esto que a mí por lo menos no me había tocado nunca verlo, por lo menos en un contexto de Copa Davis. O sea, tiene varios ribetes que son interesantes de analizar. No sé si entramos en materia rápidamente.
Dale, te estoy escuchando.
Que tiene que ver, primero que todo, a ver, ¿qué tiene que ver un poco la imprudencia dentro de este tipo de situaciones? En primer lugar, el jugador belga, yo no tengo por qué asegurar que tuvo una mala intención, una mala fe. Yo creo que en el fondo nunca la tuvo, de lesionar, ni mucho menos que se produjera esta situación. Ahora, la imprudencia, más allá de que uno tenga la buena fe, la intención o no de querer agredir a un rival, no es menos cierto que una imprudencia en cualquier aspecto de la vida es una cosa negligente que puede provocar como resultado una situación incómoda. voy al caso, por ejemplo, de una persona que maneja un vehículo. Si uno maneja un vehículo y va viendo el celular mientras está manejando y de repente se le atraviesa una persona en la calle, uno puede, por ejemplo, esa persona puede perfectamente atropellarla. No teniendo la intención de atropellarla, pero sí provocándole un daño, que puede ser desde una lesión leve, mediana e incluso provocarle la muerte. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque básicamente, en el caso del jugador belga, no tiene la intención, pero va con tal vehemencia en su carrera, y en esa carrera pasa a llevar al jugador chileno, Cristian Garín en este caso. Y claro, como consecuencia de esa vehemencia, de esa imprudencia, le provoca una lesión. Ya podemos discutir si se fue más o no menos la lesión, si podía o no continuar, pero la imprudencia se castiga en el deporte, y en el tenis tenemos casos como el de Djokovic, que hace algunos años, producto de un pelotazo destemplado que envió, le pegó a una jueza de línea y fue descalificado del torneo. Entonces, antecedentes existen a raíz de este concepto de la imprudencia.
Ahora, ¿se ha establecido un concepto después de lo que ocurrió con Chile frente a Bélgica? Que equipo que se retira, pierde. Eso es algo que ocurre en todos los deportes. ¿Pudo haber cometido un error en este sentido Chile? ¿Pudo haberse quedado con la manifestación de que aquí había ocurrido algo irregular absolutamente y habría sido mejor terminar el partido? ¿Qué piensas tú? ¿O Garín no estaba en condiciones de hacerlo?
Estamos en esa cuerda. Por ejemplo, aquí entra un actor que es fundamental, que es el umpire, que es Carlos Ramos, que él, a mi punto de vista, lo que debió haber hecho es decir, ok, él se quedó solamente con la impresión leve y rápida del doctor neutral, que además es belga, quien dice que no, que Garín podía continuar. Bueno, el doctor chileno dice que no. Dado eso, tomando esos antecedentes que se toman en fracción de segundos también, o sea, entendamos que todo el tema está súper caliente en ese momento, cuesta tener de repente las revoluciones tranquilas, y él debió haber hecho, para mi gusto, haberle dicho al equipo chileno, haber conversado con el capitán, con el mismo Garín, y haber dicho, perfecto, no estás en condiciones, ¿qué tal si nos damos unos 20 o 30 minutos para que puedas descansar, para que puedas reponerte y retomar el partido en ese caso, si fuese sido una posibilidad como para darle un poquito de continuidad al espectáculo, digamos, porque en el fondo yo creo que nadie tiene la intención de
terminar. Inteligente apreciación la tuya, Mario. Era perfecto esto de haber dado un tiempo de recuperación a Garín para que volviera a la cancha. Me parece que hubiera sido una solución salomónica para
mucho más sensata,
a cargo de Ramos.
Muy sensata, porque dado que él ya no lo iba a descalificar a Bergs, dado que él sintió que no había cometido una acción mayor que en el fondo diese lugar a una descalificación, entonces la otra más razonable y más sensata era darle la oportunidad al afectado, en este caso a Cristian Garín, para decirle, ok, necesitas tú 20 minutos, 30 minutos para que en el fondo puedas recuperarte, porque además no solamente es la lesión, sino que hay un shock emocional, que en un partido con las revoluciones altas, el jugador de repente puede quedar fuera de sí, digamos, en una situación como esa, una situación inesperada donde también se asusta. Cuando recibe un golpe, tú no sabes exactamente hasta qué punto te está provocando un daño. Entonces, todo ese tipo de situaciones, todos esos elementos, esas herramientas, son las que debió haber considerado Carlos Ramos para poder tomar una decisión.
Mario, mira, aquí hay un hecho claro, reconocido incluso por el jugador belga, por Berg. Sí. Garín fue golpeado, eso está claro, ahí sí, no hay ninguna duda. El Sisu agrega una frase en su declaración, pero Garín fue exagerado. Pero aquí estamos frente a dos hechos distintos. La agresión es algo concreto, cierto, absolutamente comprobable. La exageración es una percepción que tenemos cada uno de nosotros frente al hecho. Y te quiero agregar, aquí es donde te quiero solicitar tu comentario. Yo advierto que en el ambiente del tenis internacional, no sé por qué, pero es algo que nos ocurre a nosotros frecuentemente en todos los deportes, tanto la Federación Internacional de Tenis como ex tenistas importantes, comentaristas de las cadenas internacionales, todos suscriben esta cuestión, que fue golpeado Garín, pero que exageró, y que Sisu lo hizo sin mala intención. Así que estamos frente a un callejón casi sin salida.
Bien discutible todo, porque fíjate que si tú te das cuenta, y está dentro de los códigos también de conducta dentro del tenis, tiene que ver, claro, que el tenis es un deporte que no es de contacto. ¿correcto? O sea, partamos la base que el tenis no es un deporte de contacto, y se sanciona cuando justamente ocurre algún tipo de contacto físico destemplado, insisto, sea o no con buena o mala fe, porque en el fondo es como decir el cuerpo, en este caso, un templo sagrado, en el caso del tenista. Al tenista no se le toca, en ningún momento, en ninguna circunstancia. Hemos visto de repente, me ha tocado ver a veces dos tenistas un poco ofuscados que se pegan unos pechazos, ¿me entiendes? Pero no pasa más de eso. En este caso, la carrera que pega Sisubert pilla completamente desprevenido a Cristian Garín. Y vuelvo al tema inicial. La imprudencia, la negligencia, tiene como efecto y resultado finalmente lo que pasa, y eso no debe suceder.
Pero
y
¿por qué el, caso también ¿por de, qué pero, el ambiente también internacional no reconoce todo esto que tú estás exponiendo con una claridad meridiana y como que se ponen del lado de Bélgica y de Berg?
Porque en el fondo, no sé, yo creo que aquí ya entramos un poquito con el tema de como de las odiosidades, digamos. Siempre hace sentido como que el tenis sudamericano es un poco pariente pobre frente a las grandes federaciones europeas, a la estadounidense. Entonces como que en el fondo no tenemos un peso internacional, pese a que hemos tenido destacados dirigentes, la ITF, también el ITP, la ATP, que tuvimos a Jaime Fillol como presidente en algún minuto, pero sin embargo siempre Sudamérica, al momento del reclamo, siempre sale mal parado, nunca gana, nunca tiene la posibilidad en el fondo de poder establecer sus puntos de vista, por muy válidos que sean. Siempre tenemos la ocasión, como que nada, como te digo, es una cosa ancestral, histórica, de que siempre nos va mal cuando hay algún reclamo, como que en el fondo damos por descontado. Y de ahí, por ejemplo, el reclamo que establece Sergio Lía, el presidente de la federación, claramente uno sabe que no va a ocurrir nada, digamos. O sea, primero de lo que se pide y cómo se pide en primer lugar, se está pidiendo como reclamo que se quede, se deje no válido el partido de Berg con Garín, al contrario, que se revierta y se dé como ganador a Garín, que además se dé la oportunidad de jugar un quinto punto en otro momento, en otra circunstancia, una cosa que uno sabe que no es posible, porque además la agenda de los tenistas no permiten decir de una...
A mí, ¿sabes lo que me preocupa? Claro. ¿Sabes lo que me preocupa? Que aquí esto incluso pueda terminar con la medalla, con la moneda, con la otra cara, en vez de cara sello, en el sentido que se pueda castigar, no a los belgas, sino que nos castiguen a nosotros.
Muy posiblemente, o sea, ya a partida tenemos el castigo, el primer castigo, que es el no tener la posibilidad de avanzar a la ronda final, Chile vuelve al repechaje, por lo tanto en septiembre tiene que jugar por la opción de no caer, digamos, en el fondo de categoría, y es un año que se pierde, un año que además económicamente le afecta a las arcas de la federación también, porque el paso a las finales, que recordemos una cosa también, esta serie partió bien irregular para los dos lados. Por un lado, Bélgica no contó con su mejor con su mejor raqueta, que se marginó para jugar torneo, no tuvimos a Tavilo, ¿te acuerdas?, de entrada, porque estaba lesionado. Jarry, a poco comenzar la serie, tampoco pudo participar. Entonces ya partió todo irregular, y ya al final, y como historia final, además tenemos que pelear para no descender de categoría. Entonces ha sido bien desafortunado todo.
Te agradezco esta visión, este panorama mirado con el ojo del conocedor, y además con la prudencia de la imparcialidad, que se agradece en estos casos cuando todos tenemos la tendencia a ponernos la camiseta, a apasionarnos. Hay que tener un poco la mente clara para poder encontrar la verdad, y creo que has dado buenos argumentos, Mario. Un gusto saludarte aquí en el Rompecabezas.
Vale, un abrazo, Pedro, también, y por la oportunidad de poder conversar de tenis también.
El caso Garín, el caso Copa Davis, apasiona a medio mundo. En Chile, respaldo absoluto para nuestro equipo de Copa Davis. En el Rompecabezas tenemos la presencia de CMPC. Si andas buscando ese regalo único y especial, ven a conocer las cuatro nuevas colecciones 2025 de Primeros Pueblos. Es el trabajo de más de 70 emprendedores, orfebres, alfareros, madereros y artistas textiles. Te recomendamos www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Buscas iluminación LED de alta calidad, con gran diseño, con novedosa tecnología y a buen precio. Temas LED. Ya estamos casi listos con el nuevo showroom. Estamos en Avenida Mata 369 y obviamente que en www.demasled.cl. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. A esta hora, fantástico, impagable, el café Hausbrand, café italiano 100% arábica, café Hausbrand, para que la vida te sonría. ¿Quieres el Mazda último modelo, el Mazda nuevo, el Mazda top, CX-5, CX-30, Mazda Dumai? Están todos estos modelos con precios extra especiales. Financiamiento particular, deja tu auto en parte de pago. Una imperdible oportunidad en todos los modelos Mazda. Es Mazda Dumai. El verano avanza y nos va dejando historias y personajes. Vale la pena conversar con ellos en una tarde hasta ahora aquí en Radio Agricultura. Estamos con Yolanda Carmín, su nombre artístico. El verdadero es Lorena Ibaceta. Ella sufrió una noche en el Festival de Olmué. Es el gran desafío de los comediantes, de los humoristas, que uno no sabe cómo termina. En todos los festivales esta historia se repite y le tocó a Yolanda Carmín. Yolanda, gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Un placer conocerte. Te veo desde muy pequeña, obviamente. Así que eso sí, como dices tú, me tocó. Mucha, ¿por qué? Pero me tocó.
Vamos a conversar. Son cosas de aquello. Que pasan. Pero no paraste, no te hundiste, sino que estás de pie preparándote para seguir.
Sí, sí, sí. Yo creo que hoy más que nunca, como tuve que tomar la decisión de continuar. Yo creo que como artista y al trabajar en el espectáculo, en teatro o en cualquier otra disciplina artística, siempre la persona que ejerce un oficio artístico está enfrentada a decir, ¿sigo o no sigo? ¿Sigo o no sigo? O sea, yo creo que hay a lo largo de los años hay muchas crisis en un artista, y esto es parecido a eso, ¿cierto? Es parecido a ese momento en que uno dice, pucha, ¿continúo o no continúo? A mí nunca me había sucedido algo como de esta índole, con público en vivo, ni tampoco con en modo televisión.
¿Cuánto tiempo llevas tú ya haciendo humor como comediante?
El espectáculo modo stand-up, así como comedia en solitario, 12 años.
Un largo camino.
Sí.
¿Y te ha ido siempre bien?
Sí, me ha ido bien. He estado con distintos públicos, en distintos lugares, en distintas ciudades, en distintos países. Entonces era como, pucha, me podría haber pasado otras veces antes, en otros lugares, como para ya haber tenido un poco la experiencia de lo que se sentía. Pero no, fue mi primera vez total y absoluta.
Este show donde tú querías unir el humor con casi todas antiguas canciones, ¿no? Ajá, ¿verdad?
Sí.
¿Era una tarea ya probada? ¿Era un guión conocido o lo estabas haciendo debutar ahí en Olmué?
No, era un guión conocido, con alrededor de 2 años y medio ya tenía el texto, quizá un poquito más, quizá 3. En esta modalidad de la música y la comedia. Claro. Entonces, entre todos los análisis que se han hecho, uno de los más fuertes es que yo no adapté mi rutina para el ritmo televisivo. Y cuando entro cantando, se hace muy largo, el público inmediatamente siente como que no conecta, como que no...
Pero el público de la televisión no tiene nada que ver. Ahí en Olmué, donde la gente
claro,
estaba...
Claro.
estaba muy, muy eléctrica, yo creo, en ese momento, ¿no?
Sí, y yo lo comprendo porque en el fondo iba a tomar muchos minutos entender mi propuesta. En el teatro funciona súper bien, pero claro, en televisión esos minutos se hicieron eternos y eso me tiró al menos 8 de una.
¿Y qué sentías en ese momento arriba del escenario, Yolanda, cuando estabas enfrentando a este público de Olmué? Y tú veías que no lograbas revertir, tuviste 30 minutos en el escenario, y no lograbas revertir, no lograbas embocar.
Es tremenda la sensación, yo la comparo mucho con como cuando se cortan los frenos de un auto o de un camión, que me pasó en algún momento en la vida, y la sensación fue muy similar, como se cortaron los frenos y no hay cómo retomar el camino en este momento, porque la gente gritaba mucho, había mucho ruido. Yo sé que a veces se ensaya con ruido para que esto no suceda, creo que sería algo muy bueno de hacer en una próxima oportunidad, pero claro, fue como pagar un super noviciado. Yo nunca me planteé que fuese un formato tan distinto lo que yo hacía a hacerlo en televisión, y eso yo creo que me cobró carísimo.
¿Tú dónde estabas trabajando antes de Olmué? ¿Cómo llegaste a Olmué?
Yo trabajo, soy artista estable de la sala del Teatro Palermo, que es un teatro que tiene como los mejores exponentes
de stand-up. En la Catedral de la Comedia, del stand-up, ahí en José Miguel Infante, aquí en el barrio Italia.
Exacto, sí,
he estado
sí,
por ahí.
Sí, 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 está invitadísimo cuando quieras. Gracias. Hay una parrilla enorme de comedia.
Están todos ahí. Todos los que después desembocan en los festivales. Es como la Catedral del Humor, y ahí se preparan y se van cocinando los grandes proyectos.
Así es, y yo estaba en cartelera estable todos los meses por 2 años. Mi espectáculo, yo me estaba haciendo el público en Santiago, yo soy de Valparaíso, entonces me estaba haciendo mi público santiaguino en esta sala durante 2 años. Y el festival venía a coronar un trabajo de 2 años de no parar, no detenerse, estar siempre en cartelera.
Siempre
en el Palermo. Entonces, lo positivo ha sido que mi público, como yo no tengo redes sociales tan fuerte, no soy influencer ni nada de eso, el público que yo tengo es público como que realmente va a la sala, como no solo da un like como a una foto o un video, sino que efectivamente van a la función, van al teatro, así que eso ha sido algo positivo dentro de la tragedia animada.
Tú seguiste, apenas pasó lo de Olmué, seguiste al tiro trabajando en el Palermo.
No, me tomé un tiempo porque ya, obviamente los primeros 3 días fueron como de desplomarme anímicamente, y luego de los 3 días de estar así muy como abatida, también muy cansada.
Estaba en knockout.
Esa es la palabra. Fue como que me habían atropellado. Entonces, después de esos 3 días, yo dije, ya, tengo que cambiar de aire. Nadie me va a sacar de esto si no soy yo misma. No voy a volver a los shows si yo no programo un show. O sea, tengo que tomar la decisión de regresar y tengo que poner una fecha. Entonces, conversé con Pablo Viñolo, que es el encargado, o sea, el dueño del teatro, y me dice, esta es tu casa, tú agenda la fecha que tú quieras, tú vas a seguir trabajando aquí constantemente como lo has hecho durante todos estos años, así que aquí no cambia nada, me dice. Tú tienes que seguir, y él me ha apoyado siempre. Me ha apoyado post pandemia, post estallido, que siempre esas situaciones fueron difíciles para los artistas.
Y ¿seguiste con el mismo espectáculo de Olmué o tenías otro preparado? ¿Tuviste alternativa para aquello?
Sí, tenía como una vez presentado el show en Olmué, ese material queda ahí, como que muere. Yo ya tenía mi espectáculo listo para bajar, pero en el fondo es como que no alcancé a mostrar mi material en Olmué, entonces como que ese show está nuevo igual.
¿El diván de Yolanda es? ¿O es otro?
No, el espectáculo del 22 es un espectáculo que tiene como una condición de especial, Olmué, que en el fondo...
¿El que viene ahora?
El que viene el 22 de febrero.
Ya.
Ahí voy a contar como los entretelones de lo que fue Olmué, cómo me bajé, qué sentí cuando me bajé, qué pasó en el backstage, qué pasó en la conferencia de prensa, qué sentí cuando llegué a mi casa. O sea, va a ser como modo
¿Cuál fue el momento más difícil de todos estos que tú has reseñado, desde el momento en que sales del escenario, enfrentas a la prensa, te quedas sola con tu gente, te vas a la casa, cuando, ¿cuál es el cuando llegas a la casa, por ejemplo?
El momento, yo creo que yo no solté hasta que llegué a mi casa, como que estaba muy en modo, las personas que hacemos cosas con público, siempre tenemos como este chip que uno no baja la guardia hasta que está como en su lugar más íntimo, uno sigue trabajando. Entonces yo fui a la conferencia de prensa, fue el backstage al otro día, me levanté muy temprano y fui al matinal y todos me miraban así como, ¿y a qué hora se desmaya? O sea, ¿se va a poner a llorar o qué?
Hay que tener valentía.
Claro.
O sea, al día siguiente, claro, porque ya ha habido un tiempo, lo primero, lo del backstage y lo de la conferencia de prensa es tan caliente, uno como que sigue embalado de lo que pasó, pero claro, después al día siguiente ya pudiste dormir algo esa noche, me imagino.
Dormí un poco y luego me desperté como con el ruido del patagual en la cabeza y ahí ya no pude dormir más, y a las 7, 8 ya llegaba mi amigo que me maquillaba, que me iba como a reconstruir para poder ir al matinal. Y fue muy particular lo que sucedió, porque finalmente el tema de las redes sociales, el rating y todo lo que ocurre con estas situaciones televisivas a veces tiene un poco de ingrato, porque finalmente se hicieron cosas muy lindas esa noche y se enfocó todo en que yo había fracasado, entonces era como, también hablen de las otras cosas.
El monstruo que se tiene que comer a alguien, sí, entonces, esa es la triste historia para ustedes, los comediantes, son los que más arriesgan. Yo conozco algunos que dicen, no, yo no quiero ir a Viña porque es un riesgo innecesario, es un riesgo demasiado alto para los beneficios que me trae.
Pero el que no arriesga no cruza, el que no arriesga no cruza. Y yo creo que mantenerse en la zona de confort es muy tranquilo, pero uno también sabe que no se está arriesgando a hacer cosas nuevas. Tú, por ejemplo, Pedro, siempre has hecho alguna cosa nueva en tu vida, o un programa, por ejemplo, cuando hacías de pe a pa, eso era una faceta nueva en ti, algo que no hacías antes. Entonces, eso sí genera una energía muy bonita en la vida.
Yo creo que uno tiene que tirarse a la piscina.
¿Cierto?
Si no, no tiene gracia.
Y si no resulta, uno se tira a la piscina en otro momento, con otra cosa. Yo para el 2025 tengo mis nuevos piscinazos entretenidos, porque si no, uno se bajonea más de lo que ya podría estar por lo que te puede
suceder. Son los piscinazos.
Estamos preparando un espectáculo. Yo amo la música. Yo sé que mucha gente que puso en redes sociales comentarios negativos era como, no, música no, pero bueno, es mi propuesta, ¿qué voy a hacer? Me encanta cantar, me encanta la música, y este año vamos a hacer una propuesta con música en vivo, con 20 músicos en escena.
Mezclando el humor con...
Mezclando el humor con la comedia.
Eres obstinada, ¿no? Vas a, vamos por la segunda vuelta.
Pero lo vamos a hacer en teatro. Entonces el público del teatro paga una entrada para verte a ti, entonces muy distinto al circo romano que se genera cuando tú no eres
el circo
tú
romano.
Tú no eres de la elección de esa parrilla, sino que tú eres como algo que sucede entre los dos artistas principales. Entonces ahí te puede ir bien, te puede ir mal, y ese es el riesgo. Pero en el teatro la gente va a ver una obra, incluso el cine ahora ha perdido eso de que el público está ahí para ti en el teatro. En el cine, hoy día escuchaba a Tarantino que decía como, yo no voy a hacer más cine, voy a hacer teatro, porque ahora la película está 2 semanas en cartelera y luego está, la puedes ver en la tele, en una plataforma.
Claro, entonces, está en Netflix o Amazon, qué sé yo.
Decía, ya perdimos al público del cine, entonces este año Tarantino va a hacer teatro. Entonces, al parecer el teatro tiene esa cosa linda donde la gente está para ti y tú para ellos.
Es un grande Tarantino. Digámoslo, la primera, para el que nos está escuchando, por si no lo conoce, la primera película de Tarantino es Perros de la Calle.
Así es.
Es una... La primera secuencia... Mira, ahora me acordé, ¿no? Esto no está preparado. Está bueno. La primera secuencia, el primer diálogo del grupo que está en un bar, en una cafetería conversando, yo lo encuentro una escena memorable en la historia del cine. Y Tarantino es un gigante.
Un genio.
A propósito de esta conversación que tenemos, así que... Oye, y una cosa, cuando tú volviste al Palermo, ¿cómo te recibió la gente? ¿Cómo se ¿Cómo se generó este? Tú dijiste, estoy mal porque tengo que ganarle al público. ¿Cómo fue eso? ¿Qué?
Todavía no lo he vivido, Pedro.
¿No has vuelto todavía?
No, yo vuelvo ya. El 22 de febrero.
Ya.
Entonces todavía no me he enfrentado, pero sí he ido a la sala a grabar algunas cosas y me he encontrado como, no sé, con... Porque en el teatro Palermo ocurre que uno está en el show, pero están las meseras, está el chico del sonido, está la gente de cocina. Entonces es un grupo grande de gente que te ve cada función, entonces ya son parte también del proceso, y a todo el equipo de Palermo ya lo vi, ya me abrazaron, ya me dijeron como, Yolanda, te esperamos, vuelve, y no sé qué, y es como que en un momento, en los primeros 3 días, Pedro, yo dije, ok, adiós. Renuncio, muchas gracias, me retiro, no indignada, pero dolida.
Golpeada.
Y luego de los 3 días dije ya, y esto yo lo cuento, ¿por qué? Porque yo creo que así como a mí me pasó esto en el Patagual, hay muchas personas que les puede estar pasando en este momento en su vida, algo así, que lo han echado de la pega o cualquier cosa. Y yo me di 3 días para sufrir profundamente. El cuarto día dije, tengo que cambiar de aire como sea. Salí de mi casa obligada. El quinto día ya me sentía un poco mejor. Y a la semana ya estaba como diciendo, bueno, hay cosas peores. Estoy viva, tengo salud, puedo seguir, tengo voz, todavía puedo hacer lo que hago, puedo seguir cantando. El público que sigue mi espectáculo está ahí, me ha mandado mucho cariño. Soy un artista, por lo tanto, todo lo tengo que convertir en arte, todo lo que me suceda, bueno y malo.
Y de repente las derrotas sirven más que los triunfos. El éxito envanece, el éxito te obstruye la capacidad de pensar. En cambio, uno medita cuando tiene una caída, uno medita, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿Por qué esto? No, esto puede ser. Sí, es un momento de reflexión que vale la pena vivirlo.
Sí, muy profundo, un momento muy profundo de reflexión. Y también por mi labor, ya pasado el tiempo, yo ya me río de algunas cosas. Como que digo, como alucinábamos con unos amigos, decíamos, ¿y si me hubiese desmayado ahí? ¿Me desmayo? O me decían, ¿y si me hubiese hecho un maracanazo y tirábamos una bengala y te hacía ahí la cortada y te tiraba ahí al suelo? Decíamos, como tantas cosas que uno ya se empieza a imaginar de cómo haber podido salir de esa situación. Pero claro, es algo... Yo nunca había escuchado 5.000 personas como... Que no habían 5.000, pero...
Pero por ahí, 4.000 hay, mínimo.
Claro, mínimo. Y yo me había enfrentado a situaciones muy diversas. O sea, me acuerdo en un evento masivo con 3.500 personas o 4.000, y todo el mundo quería ver a la Javiera Mena. Yo estaba animando ese evento, pero todo el equipo sabía que yo... mi primer oficio es comediante. Entonces hubo un tema con el sonido y la gente estaba, Javiera Mena, pero la gente quería que actuara ya Javiera Mena, ya, que me encanta ella, es una tremenda artista, y no se podía, y necesitábamos 15 minutos todavía para montar el sonido, qué sé yo. Entonces yo le digo a las chicas, ¿qué les parece si yo hago 15 minutos de rutina? Salimos de este impasse y me dicen, pero Yolanda, está la gente así como Javier. Me dije, perfecto, y dije, esta gente no me quiere ver, así que yo tengo que entrenarme para esto. Y salí y funcionó todo súper bien.
Entonces,
ahora era como, ¿qué pasó? No tengo idea.
Oye, tú tienes 42 años, me dijiste. Te veo una lola.
Gracias.
¿Cómo ha sido tu vida? ¿Estudiaste?
Difícil.
¿Sabes lo que pasa? Que me llama la atención lo fluida que eres para contar las historias. Hablas demasiado bien.
Ah, muchas gracias, Pedro.
Verdad.
Qué bueno.
Me ha llamado la atención. Por eso quería hacerte esta pregunta, que puede parecer como impertinente.
Yo he estudiado todo lo... siempre he sentido que el conocimiento no ocupa espacio, entonces me gusta estudiar mucho, mucho, mucho. He estudiado, siempre canto en conservatorio desde los 20. Música, estudié composición también un tiempo, teatro, improvisación teatral, actuación para cine y televisión, y siempre estoy pensando qué más puedo aprender, tengo ganas de aprender idiomas y así.
Qué
bueno. Soy muy inquieta.
Y el futuro sigue, el futuro está ahí, el futuro te espera, el Palermo te está aguardando, así que el 22... ya no queda nada, ya está lista.
Se nerviosa.
Lista para entrar a la cancha de nuevo.
Para subirme de nuevo al escenario, por primera vez después de este episodio. Así que también es un desafío importante volver a pisar el escenario. Pero es mi lugar seguro, es el lugar donde yo me siento tranquila, así que no tendría por qué salir nada mal.
Yolanda Carmín, que sufrió con un monstruo hambriento en Olmué, se está preparando para el reencuentro y ella tiene toda la confianza que le va a ir bien.
O sea, más fe.
Fe. Hay que tener fe.
Hay que tener fe.
Hay que tener pasión por lo que uno hace. Hay que estar, pero con los dientes apretados para entrar con todo, con todo, a comerte el escenario.
¿Y sabes qué?
Así como te comieron a ti, ahora voy yo ahí adentro a la cancha.
Así es, Pedro.
¿No es cierto?
Así es, así es.
Un gusto.
Igualmente, Pedro, muchas gracias. Muchas gracias.
Así que el 22 en el Palermo, entrada aquí en el barrio Italia, el lugar es precioso.
Sí, es precioso.
Parece que uno estuviera en algún lugar de Buenos Aires.
¿Cierto? Sí. Y las entradas están por www.lacomedia.cl.
Eso. www.lacomedia.cl,
sí. Y si alguna persona quiere seguirme en Instagram, @ Yolanda Carmín. Así.
@ Yolanda Carmín. Gracias.
A ti, Pedro. Muchas gracias.
Buena conversa con Yolanda Carmín. Y le va a ir bien en el Palermo el día 22. Porque la confianza y la claridad son fundamentales, ya sea en la información, el entretenimiento, en todo. Por eso hoy tenemos que hablar del sitio de entretenimiento más seguro de Chile, latamwin.online. Y es que con solo registrarte usando el código rompecabezas, te regalamos 5.000 pesos. Juega seguro en LatamWin. Es el rompecabezas aquí en Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Pronto, Demaslet abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demaslet, líderes en iluminación LED.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Los términos y condiciones para hacer de Chile son disfrutar el viaje antes de subir al avión. En los nuevos salones VIP, Banco de Chile Lounge Internacional. 4 nuevos salones ubicados junto a las puertas de embarque, con una propuesta culinaria de primer nivel. Una barra con coctelería personalizada y una vista increíble a la pista. ¿Aceptas las condiciones? Entonces, bienvenido a los nuevos salones VIP de Banco de Chile Lounge Internacional. Descubre cómo disfrutarlos en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
4 de febrero, Día Mundial del Cáncer. Escuchar esto ya asusta. existen tantos prejuicios tan poderosos, tan fuertes en torno al cáncer, que hasta hace poco tiempo y aún hoy, cuando alguien fallecía, nunca se decía falleció producto de un cáncer fulminante, de una grave enfermedad, como que hay miedo de hablar de un tema del que tenemos que conversar. Y por eso estamos con la doctora Olga Barajas, que es oncóloga del Centro de Cáncer de la Clínica de la Universidad de los Andes. Doctora Barajas, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias Pedro. Muchas gracias por esta invitación a hablar de un tema que sí causa escozor, causa estrés, pero que lo tenemos el día a día. Bueno, yo soy oncóloga, lo veo día a día, pero cada día todas las personas tienen algún alcance, algún vecino, algún amigo, algún familiar que puede estar cursando con esta enfermedad, dado que es la primera causa de muerte actualmente en Chile.
Primera causa de muerte en Chile. ¿Se está avanzando en la lucha contra el cáncer desde el punto de vista clínico, médico? ¿Qué nos puede decir, Olga?
Bueno, hay muchos avances. En el último tiempo hay avances tanto en prevención como en tratamiento, pero hay una cosa que es sumamente importante y que hay que recalcar, y que es la educación, y cómo la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud nos dan cuenta de que el 40% de los cánceres se pueden prevenir. Y entonces es ahí donde tenemos también que nosotros como médicos, como comunidad, estar alertas para poder educar a nuestra población en las cosas que podemos prevenir.
Usted dice, perdona, ¿sí? Olga, ¿sí? Tú dices 40% se puede prevenir. ¿Estamos hablando de cualquier tipo de cáncer o hay algunas manifestaciones específicas que pueden y están siendo controladas con la intervención oportuna?
Bueno, esto es como en general, pero por supuesto que los cánceres a los cuales le podemos hacer screening, que es diagnosticarlo en una forma precoz, esos tienen obviamente una mayor relevancia porque los diagnosticamos antes.
¿Algún ejemplo?
Sí, dentro de los que tenemos detección temprana está el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer cervicuterino, el cáncer de colon y el cáncer de pulmón en las personas grandes fumadores, que ahí podemos intervenir y hacer un diagnóstico más precoz.
Cuéntame una cosa, ¿por qué ha aumentado tanto el cáncer en los menores de 50 años? Un aumento del 79% se ha registrado en menores de 50 años en este último tiempo.
Bueno, ahí tiene que ver mucho todo lo que son las cosas que podemos evitar para prevenir el cáncer, que son los factores de riesgo como el tabaco, el consumo de alcohol, la obesidad, que cada día, si vemos nada más acá en Chile, las cifras de obesidad que comienzan desde los niños. Entonces, todo esto va alterando las células y de esta manera se va creando una como inflamación crónica, ¿cierto? Y eso contribuye a que las células se dañen y vayan recibiendo otras noxas también por el ambiente, el sedentarismo, la participación de ciertos virus y sobre todo, por ejemplo, el virus del papiloma humano, que ahora hay vacuna. Entonces son cosas que tenemos que hacer para prevenir, pero sí, se ha visto que los cánceres se han ido encontrando, sobre todo cáncer de colon y cáncer de mama, a edades más tempranas. También en esos dos subgrupos hay un ambiente familiar, genético, que puede estar dando también sus presentaciones más tempranas, pero solamente los que tienen un factor genético son solo entre un 7 y un 10%. No le podemos echar la culpa de todos a los factores genéticos, sino que también a los factores ambientales que nos rodean y el estilo de vida que no está siendo tan saludable como debiese ser.
Me gustaría que te refirieras a un tema que me parece sumamente importante, esta recomendación que nos hacen a todos, a todas y a todos, del chequeo permanente y periódico respecto a un eventual cáncer. Por ejemplo, te dicen a tú, a partir de los 50 años tienes que chequearte la próstata. A una mujer lo propio ocurre con el pecho, con las mamas. Este es un asunto en el cual nosotros de pronto actuamos con ligereza, doctora Barajas.
Bueno, sí, por eso es muy importante lo que decía un poco de la educación, y yo creo que, por ejemplo, el hecho de la vacunación preventiva del papiloma humano, que ahora se comienza, ¿cierto?, en las edades escolares, ya va haciendo que desde niños nos vayamos adhiriendo un poco más a esto, y por supuesto que las personas que tengan familiares de riesgo deben comenzar los programas de screening más temprano. Entonces, el caso de la mama, antes la mamografía se hacía o se comenzaba a los 50 años, pero se ha visto, por lo que tú mismo me preguntabas, que la edad ha ido disminuyendo en la presentación.
Ha ido bajando el punto de partida con riesgo.
Así es. Entonces, ahora la primera mamografía debe hacerse a los 40 años. Esa es la recomendación más actual. En cuanto al colon, tanto para hombres y mujeres que no tengan familiares, sino que sea el chequeo habitual, la colonoscopia, la primera, debe ser a los 50 años. Tanto para hombres y mujeres, no hay que tener miedo a la colonoscopia. Yo creo que es un examen que mucha gente le tiene temor, porque la preparación, que hay que la dieta, un poco tomar laxante, etcétera, pero la verdad que ya cada día hay que prepararse muy bien, pero cada día es más sencillo. La otra es la visita al urólogo. Para una
persona. Te iba a preguntar para los hombres, ¿no es cierto?
Para los hombres, sí. Para los hombres, si no tienen antecedentes familiares importantes, deben comenzar el chequeo también 50, 55 años. Este es un chequeo que se hace con examen físico y con antígeno prostático. El antígeno prostático está un poco controvertido, pero igual sirve, ¿ya? Sirve porque si hay un cambio brusco año tras año, nos pone en alerta de hacer una ecografía adicional, una biopsia, pero no reemplaza 100% el examen físico que hace el urólogo.
¿Y por qué tú dices que el antígeno prostático está cuestionado en este momento? Desde mi ignorancia, sé que es un examen de sangre que te marca un número determinado. Pasando ese número ya se supone que es peligroso. Por decirlo,
claro.
¿Lo puedes explicar mejor?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que hubo una época en que se sobredimensionaba este valor del antígeno y por lo tanto terminaban haciéndose más biopsias de las que realmente se necesitaban. porque hay los, en general hay adenomas de próstata que no son tumores malignos, que pueden elevar un poquitín el antígeno y que entonces terminaban haciendo muchas biopsias y que tienen igual su morbilidad para el paciente. Entonces, no es que esté descartado, pero hay que verlo con cuidado, porque a veces los pacientes llegan, pídame el antígeno, pero no, tiene que ser como con un fin, con un objetivo, teniendo en cuenta la edad y las otras características del paciente.
Finalmente, quiero ampliar un poco el concepto que tú dijiste en alguno de los argumentos que nos has planteado. Si en la familia hay gente que tiene un tipo de cáncer, esto significa una alerta. ¿Me puedes hablar un poco de este tema?
Ese es un tema que actualmente está muy en boga y sobre todo en el sentido de que hay ciertas enfermedades, son pocas, como decía, un 7 a un 10%, donde hay realmente un ambiente familiar. Entonces, por ejemplo, tenemos el cáncer de mama, alguna variedad más frecuente, menos frecuente, pero un poco más agresiva, que son los triple negativo, que se asocian a la presencia de unos genes, BRCA1 y BRCA2, que tienen un contexto que puede ser familiar y que puede ser un cáncer de mama bilateral y se asocia también con cáncer de ovario. Y en las familias también puede asociarse a pacientes hombres con cáncer de mama, con cáncer de próstata, y hay algunas asociaciones con cáncer de páncreas. Entonces, si nosotros tenemos una paciente, por ejemplo, o un hombre con cáncer de mama, acordémonos que el cáncer de mama no es solo de las mujeres, hay un hombre con cáncer de mama por 100 mujeres con cáncer de mama. Entonces, ese hombre se va a estudiar con algunos estudios genéticos para ver si tiene estos genes alterados, y ahí se estudia al resto de familia y se empiezan a hacer exámenes de mamografía o resonancia más frecuentes que lo que lo hace la población general. Lo mismo pasa, por ejemplo, en cáncer de colon con algunos síndromes como el síndrome de Lynch, que se asocia también a algunas alteraciones genéticas. Entonces es ahí cuando uno pesquisa a estas familias. Y es importante la consejería genética. No es hacerse un simple examen para entrar en terror, no. Hay que saber a quién se lo pedimos, cómo lo aconsejamos, y para eso existe el grupo, y eso es lo también bonito e importante. Perfecto. De la oncología, que es un manejo integral y multidisciplinario para poder apoyar a estas familias y ver si realmente tienen o no tienen un riesgo mayor.
Gracias, doctora Olga Barajas, oncóloga del Centro de Cáncer de la Clínica Universidad de los Andes, conversando con nosotros en el Día del Día Mundial del Cáncer. Suena duro, suena fuerte, temas potentes los que hemos conversado, pero vale la pena seguir las recomendaciones e intentar la prevención. Eso es el concepto, el consejo que nos deja la doctora Barajas. Es el rompecabezas en agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Parés y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
El rompecabezas cierra otra etapa, preparándonos para mañana para seguir conversando de los temas de actualidad. Claro que sí, a las 6:00 p.m. un nuevo encuentro, no te lo pierdas. Gracias por estar ahí.
Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl. Presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.